Sabe que tuvo un sueño mientras armaba la urdimbre y escuchó su corazón alegre y nunca triste. Tantas charlas que tuvieron mientras armó los cadejos y con sus manos añosas tejió la vida en silencio. Él sabe que ella no vuelve, ay, ay, ay. Se quedó solo y quieto, sin el abrazo tibio al final que le daba contra el pecho. Nunca volvió de traer agua.
Qué bellísima canción, la verdad que muy lindo también lo que cuenta, ¿no? Son pedazos de lo que es nuestra identidad cultural. Es Marcelino Azahuate quien cantaba, canta muy lindo y también es de alguna manera representante del pueblo huarpe aquí
de la
en
comunidad
Mendoza,
huarpe
con
en
todo
Mendoza.
Lo que significa. Marcelino Azahuate está en línea, lo tenemos. Marcelino, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, bueno, un placer tenerte, Marcelino, nos encanta tu música, pero también lo que dice, ¿no? Acá esta canción tiene una belleza impresionante, se nota en que la interpretás con cuerpo y alma, pero también es muy lindo lo que dice. Contanos un poco, Marcelino, por favor.
Bueno, mira, sí, esta canción en particular nació por los afectos que uno tiene en las zonas nuestras allá del campo, justamente al lado del río, donde una casi tía abuela nuestra iba todos los días a buscar agua. Bueno, y un día el río, como me gusta decir a mí, que estaba enamorado de ella, se la llevó. Entonces ahí nace la letra, después Polo Martí le pone la música, bueno, y ahí quedó la canción, esta de la tejedora se llama, ¿no?
Qué bonito, ¿no? Y tiene que, si bien es trágica, es bonito cómo se interpreta, porque también, como lo ves, ¿no? Estaba enamorada del río.
Claro, además, ella, bueno, que se llamaba Esther, siempre tuvo un carácter muy lindo, ¿no? Entonces, digamos que fue algo, si bien esto, como decimos, trágico, quedaron muchas cosas hermosas vividas y compartidas con ella, ¿no? Y otra de las cosas que ella hacía a la siesta, que siempre me acuerdo que le preguntaba por qué no dormía la siesta, y ella me decía que no dormía la siesta porque le gustaba tejer. Claro. Entonces quedaron algunas urdimbres ahí en la casa, en el puesto, que alguna vez las encontré, bueno, y todo eso hizo que, bueno, que escribiera la canción.
Esto como tiene que ver con el mundo huarpe, ¿no? Con por lo menos lo que pudo sobrevivir a la tremenda agresión que sufrieron.
Claro, mira, nosotros hemos, por suerte, tenido ese proceso de autoconservación cultural adentro de las familias y fundamentalmente en el campo, ¿no? Cuando hemos estado ahí, me he criado prácticamente en el campo, he vivido en el campo, así que me creo con mi abuela, si bien mis viejos siempre también estuvieron, agradecido también con ellos, pero yo creo que la presencia de los abuelos, de los tíos mayores, siempre ha sido como muy muy fuerte en cuanto a esto, ¿no? A que no tengamos vergüenza de reconocernos como de lo que somos, ¿no? Que somos huertas.
Está bien, y está bueno porque si hay algo que caracteriza a los pueblos profundos, o sea, que tiene arraigo con la tierra y su cultura, es que mantiene la cultura a través de lo más viejo, ¿no? Y un respeto, algo que el mundo actual, capitalista, occidental, como lo queramos definir, no desecha a los viejos, ¿no? Es como que es un mundo que sí. Se fagocita a sí mismo, no era el mundo de los huarpes, ni de los mapuches, ni tantos pueblos.
Sí, tal cual. Justamente que la cosmovisión de los pueblos originarios de América, y de toda América, te digo, era todo lo contrario, ¿no? Es decir, los ancianos eran los que tenían la sabiduría, y en esta cultura que vivimos, en este sistema capitalista, acá te jubilan y ya directamente pasas a ser algo que...
Un estorbo.
Que cumplió una función dentro de un engranaje de este sistema carnívoro que digo yo, y pasás, digamos, a algo geriátrico, o bueno, vaya a saber a dónde, ¿no? En el caso de las familias nuestras, por suerte no es así, y hemos podido, esto que te decía recién a vos, es disfrutar desde muy chicos todas estas vivencias que después sean, en algunos casos están en canción y en otros casos, bueno, los tengo en la vida misma, ¿no?
Estamos hablando con Marcelino Azahuate. Él canta, interpreta, vive todo y representa de alguna manera, digamos con alguna irreverencia se lo adjudico, también a su pueblo, ¿no? A la nación huarpe. Marcelino, anduviste por el mundo y ya se viene también giras. Contanos cómo se viene esto. ¿Vas a andar por Córdoba, por Paraná, en diferentes lugares de Entre Ríos?
Sí, exactamente. Mira, a partir del jueves este que viene vamos a estar ya en Córdoba capital. Vamos a tocar ahí en un lugar que se llama Alfonsina, a las 22:30 horas vamos a estar tocando ahí. Así que sí, la verdad que estamos contentos con esta gira, y después vamos a estar tocando en Paraná el día 20, que bien, es en un lugar que se llama Pariente Bar, que va a ser al mediodía, y a la noche en Alameda Bar, que ahí vamos a compartir con un mendocino y una originaria de la zona de la Mesopotamia, que es Melissa Budini y Sebastián Narváez. Vamos a estar compartiendo ahí la música.
Tremenda la guitarra música. Y vos, lo estuvimos acá en este programa, un orgullo, ¿no? Canta precioso la chica y él toca la guitarra, que es un maestro.
Una hermosura, sí, realmente es un placer compartir con ellos. Bueno, con el Sebastián hemos grabado juntos, hemos andado también por algunos festivales, así que nos conocemos hace mucho. Uh-huh. Y bueno, son personas muy cariñosas. Así que, bueno, después el día domingo 21 vamos a estar tocando en Patio Andaluz. Bien. Que es la proyección del documental, un documental que tenemos hecho para las escuelas primarias acá, un documental huarpe que hicimos con la licenciada Laura Piastrellini para las escuelas primarias. Vamos a estar presentando ese documental y música en vivo también ahí.
Está para ahí.
Que vamos a estar con los chicos que se llaman Tarde de Agua, ¿no?
¿Esto y acá en Mendoza? ¿El Patio ¿cómo? Andaluz va a ser acá en Mendoza?
No, esto todo en Paraná.
Todo en Paraná. Bien.
En Córdoba vamos a estar, esto que te decía, la primera fecha va a ser en Alfonsina, el jueves.
Alfonsina.
Y a partir de ahí los otros toques son en Paraná. Y el viernes 26, volviendo para Córdoba, vamos a tocar en Casa Flamingo, ahí en Carlos Paz.
Claro, ya más cerquita.
Así que bueno, vamos a estar ahí bastante, bastante ocupados, pero bueno, disfrutando, por supuesto, de la música y de los amigos. Y yo una cosita... si bien también dentro de la música, que es la presentación de una película que hizo el director Ciro Novelli de acá de Mendoza, en donde yo hice la dirección musical. Esto va a ser el día jueves 25 en el Gomón en Buenos Aires. Bien. Se va a presentar la película Digo la Cordillera, así que bueno, probablemente para no vayamos a Buenos Aires y volvamos en la sala Inca, así que ahí vamos a estar con esas presentaciones.
Marcelino, qué maravilla, soy Claudia Segura, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Me escuchás?
Muy bajito.
Ahora de nuevo porque no estaba abierto el micrófono.
Marcelino, ¿me escuchás? Perdón, tenía el micrófono cerrado.
Te escucho bajito igual, pero te escucho, decime.
Quería preguntarte, ¿quién en tu familia también recibió como vos en su sangre la música? Y qué maravilla poder hacer la música para una película, o sea, es fantástico.
Sí, realmente vos sabés que son cosas, bueno, que a uno le sorprenden, porque tampoco uno, cuando se dedica a la música no piensa en hacer películas para cine o largometraje, ¿no? Así que la verdad que fue una experiencia muy linda y la verdad que ha tenido buenas críticas también. Y con respecto a la familia, sí, en la familia me he criado desde que éramos muy chiquitos con tíos músicos, primos, claro, músicos mayores que yo, que tocaban y cantaban. Mi mamá también cantaba, aprendí a cantar con ella.
¡Qué lindo!
Así que he tenido una vida en las familias nuestras siempre de músicos, por suerte, ¿no? Ha sido muy natural, digamos, vivir.
Muy natural. Bueno, los pueblos como los huarpes, los pehuenches, y casi todos los pueblos indígenas, tuvieron y tienen una música muy particular, desde Estados Unidos hasta Ushuaia. Uh-huh. O sea, siempre su música fue maravillosa y se han nutrido de la música para todo, para representar la vida, la muerte, la festividad, lo que sea. O sea, es muy musical siempre.
Sí, bueno, vos fíjate que la música antigua, digamos, antes de la llegada de los europeos, siempre era música que tenía que ver con esto que decís vos, era ceremonial.
Claro, ceremonial.
No era una música que tenía, digamos, que duraba una canción 3 minutos, no podía durar mucho tiempo,
claro,
porque dependía de la ceremonia, ¿no? Siempre ha sido así.
Claro, era chamánico.
En el caso, Claro, en el caso particular de los huarpes, que también es así, la música era con tambores,
sí,
y algunos instrumentos de viento, eso está como referencia, pero tambores específicamente, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, todo eso ya sabemos fue prohibido por esta cultura europea, y bueno, empezamos con el uso de las guitarras. Fíjate que hoy, en esta época, festejamos el baile San Vicente, que le pusieron nombre a un santo, pero era el día de la lluvia, y este se hace con guitarras y cantando cuecas, ¿no?
Pero que es rarísimo.
Eso se hace de septiembre hasta marzo, toda esa época de primavera-verano.
Es que era una política de expansión de la iglesia, digamos, copar las fiestas, sí, de la cultura que oprimían y meter una fiesta patronal, no inventar. Incluso muchos monumentos en el Perú terminaban siendo iglesias arriba, ¿no?
Exactamente.
Igual, sí, de todas maneras, creo, Marcelino, que si o vos estás hoy acá y que todos los huarpes y todos los pueblos indígenas tan sabios que todavía viven y están, viven con esa cultura de esos tambores que te hacían vibrar el alma. Yo estaba leyendo algunas de tus notas y me sorprende muchísimo cuando vos decís que algunos mendocinos no saben responder cuando les preguntás cuál es el origen o el pueblo originario de nuestra provincia. Y me quedé helada, pues yo... fui a un colegio que se llama Universitario Central, un año nada más después, ¿no?
Sí.
Y nos dividíamos en huarpes y huempehuenches, y nos enseñaban, nos dividíamos todos, elegíamos, y bueno, éramos los huarpes y los pehuenches, y sabíamos todo de la cultura originaria de Mendoza y del, sí, país.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Vos decís, sí, que bueno, no saben?
No. Hoy ya no.
No, no, sí, es verdad que mucha gente no sabe, porque yo creo que también forma parte de este plan sistemático de invisibilización que hemos tenido los pueblos originarios de toda América, no solamente los huarpes.
Claro.
Fíjate, cuando éramos chicos en la escuela primaria nos enseñaban que estábamos desaparecidos los huarpes. Entonces, bueno, esto que siempre digo, después en la casa éramos huarpes y somos huarpes. Entonces,
claro.
Yo creo que forma parte del proceso este de las campañas al desierto, donde se entregaban los territorios en la formación de la República,
sanguinario,
de indios, bueno, y muchas cosas más que la historia oficial oculta, pero que en realidad son las cosas que sucedieron.
Bueno, pero la campaña al desierto de las rocas fue sanguinaria, fue espantosa.
Es que hay un...
Fue sanguinaria, espantosa, como siempre, como todas las campañas pues en el mundo ha sido así. Es algo que yo no entiendo. En Estados Unidos, lo que hicieron con todos, ¿sí?, los indios, bueno, y la civilización precolombina, México, Perú, las civilizaciones precolombinas las destruyeron de la manera no sé qué palabra usar.
Un genocidio.
Sí, genocidio.
Incluso...
Exactamente.
Lo de Argentina fue una copia de lo de Estados Unidos, pero... Acá hay una cuestión, que el trasfondo es la tierra.
En el mundo
se los niega a los huarpes o a cualquier pueblo, porque lo que quieren quedarse con la tierra de ellos.
Bueno, pero esto es en el mundo entero, no es que somos solo los argentinos. El hombre es cruel, es monstruoso, y lo que hicieron los españoles fue, pero un horror, se quedaron con todo bueno, con lo bueno. Y entonces, vos que me recién estabas diciendo que hicieron un audiovisual para los colegios.
Sí, porque fíjate que hace unos años atrás, empezamos con el 2010 con este proyecto, y yo, viste, trabajo acá en Mendoza para la Dirección General de Escuelas. Entonces había una modalidad para toda nación que se llama modalidad intercultural bilingüe para las escuelas primarias, que bilingüe tenía que ver con la lengua madre de los pueblos originarios de Argentina, por un reconocimiento de la Constitución Nacional de la Reforma del 94.
Del 94,
¿no? Entonces,
sí.
Claro, pasé yo ahí a una misión especial en Dirección General de Escuela a hacer un trabajo, bueno, con esta modalidad, para poder aplicarla en las escuelas primarias, bueno, y
resultar
esto justamente de lo que estamos hablando. Entonces,
muy
a partir
bien.
De ahí, con la licenciada Laura Piastrín, que es comunicadora social, hicimos este trabajo, y con algunas compañeras de la escuela hicimos la parte pedagógica, más puramente pedagógica.
Claro, digamos, ¿no? más científica.
Entonces, todo esto quedó aprobado por la Comisión Curricular de Primaria,
bien,
y tuvo varias instancias de interés departamental, provincial, nacional, y sin embargo, bueno, cuando asumen los nuevos gobiernos, quiero otra vez explicarle lo mismo, otra vez volver a hacer el trabajo, eso ya quedó cajoneado, ¿no?
Claro, esa cuestión.
¿Hoy está cajoneado?
Sí, sí, totalmente.
Esa
miopía que existe. Marcelino, vas a estar en Parientes del Bar el sábado 20 a la 1 de la tarde, día del amigo. ¿Dónde es? ¿En Paraná?
Sí, esto es en Paraná, exactamente. Solamente el día jueves, 18, vamos a estar en Córdoba. Y después volvemos a Córdoba el 26, que es día viernes. Las otras presentaciones son en Paraná. Y esto que te comentaba, el día jueves 25, que vamos a estar en Buenos Aires con la presentación de la película Diego la Cordillera.
Ya nos queda poquito tiempo, sí, pero la charla daría para muchísimo más. Te dejamos a vos para que digas lo que quieras. Gracias por recibirnos, Marcelino Azaguate. Queda charla pendiente y, por supuesto, la difusión para cuando toques aquí en Mendoza. Gracias, claro, bueno, Marcelino. No,
gracias y felicitaciones por lo que haces, Marcelino.
Para lo que quieras decir.
Muchísimas gracias a ustedes y ahí a los oyentes de la radio. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Marcelino Azaguate, la verdad que da gusto escucharlo, da gusto lo que plantea. Lástima que se cajoneen esos proyectos. La miopía de las coyunturas a veces no nos permite, o sea, el árbol no nos permite ver el bosque.